Michel Legrand y los paraguas de Burgo. Ah, estarás pensando, el programa de ayer. No, lo hice a propósito. Esto es lo que se llama, pues, en deporte se llama jugada de engaño, señores. O sea, ahora es querido que el programa de ayer repetido. No. Lo que pasa fue que ayer estuvimos conversando aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Yo soy, ¿qué tal? Soy tu amigo y servidor, pues, Pepe Forte. En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y estuvimos conversando ayer, que estuvimos hablando de justamente de la muerte de Michel Legrand, y comenzamos con los paraguas de Cherburgo, y lo hice a propósito ahora. He dicho, ah, caray, están repitiendo pues el programa. No se trata de eso. Lo que ocurre fue que, como ayer estuvimos comentando, yo decidí pues hacer como te había prometido. Estuvimos pensando y comentando ayer de esta generación de muchachones, que yo no pertenecía a esa generación, ni Viñoli tampoco, y Mike muchísimo menos, que deambulaban La Habana allá en los años, a principios de los años 60, acompañados por una banda sonora existencial de cada quien, que en este caso se trataba, pues, la música de Michel Legrand con los paraguas de Cherburgo. Deambulaban aquella Habana bonita que existía todavía. Ya no era La Habana antes del 59, ya era otra Habana. Ya había temores, había persecuciones, ya había cambiado las cosas. Pero de todas maneras, conservaba todavía un poco de su esencia original. Y prometí que por qué no hacer un paseo por aquella Habana que yo todavía llegué a ver de niño, y todavía incluso en parte en mi adolescencia todavía. Ya en la adolescencia, te cuento, en los 70 ya había también cambiado, especialmente porque se afeó. A nivel de consumo se afeó por el asunto de las colas. Las colas son un fenómeno tan feo, tan terrible, ¿eh? O sea, el hecho de, además, que te hace la vida miserable, que tú vas a una cosa tan, tan agradable como el caso de compartir una cena, una merienda, un almuerzo en una cafetería, en un restaurante, y como se hace aquí, que tú empujas la puerta del restaurante, entras y te sientas y pides lo que tú quieres. Además, no con la agonía esa que se acabaron las cosas y qué sé yo, no. Y ya ese fenómeno comienza a existir en La Habana de los años 60. Pero todavía no era tan manifiesto, tan terrible como era en los años 70, que si tú ibas a comer. Ya a finales de los 60 estaba el fenómeno ahí, por ejemplo, el caso de Copelia. Copelia, cuando Copelia empezó, no era tan terrible como después fue. Yo recuerdo que entre el año ya 69, 70, 71, tomarse un helado era una cola de 3 horas. Y no es eso lo que yo quiero justamente hoy recordar, sino lo que quiero recordar es todavía parte de esta Habana que vivía en los años 60, que existía en los años 60, que fue para estos muchachones que eran jóvenes con la mentalidad y con todo el vigor de que la juventud es capaz. Y dentro de ese panorama, lo que me quiero referir es un fenómeno que, de los varios programas que he estado haciendo en la radio local en Miami durante ya casi ahorita 10 años, haciendo temas este corte de nostalgia, reconstruyendo la historia, que es necesario hacerlo, porque ha pasado mucho tiempo. Estamos hablando ya, lamentablemente, como se sabe, de acuerdo con la serie que tenemos aquí en Radio Televisión Martí, pues de 60 años, esta larga noche. Y las cosas han cambiado mucho. Muchas de las cosas que yo refiero que son de los años 60, para la generación más joven que me está escuchando ahora, ya no existen. Esas cosas ya no existen. Increíble. No solamente aquellas cosas de la gente vieja, que es la generación de mis padres, que recuerda las cosas antes del 59, no, muchas cosas ya de los años 60, pues ya francamente no existen. Y del panorama ese que quiero recordar, se aborda con muchísima frecuencia, por nostalgia y por lo que era, el mundo de los cabarets en La Habana, el mundo de los clubes. La Habana era una ciudad muy nocturna, que vivía de noche. La Habana y toda Cuba, pero me refiero exactamente en este caso a La Habana. Dispensa que hoy tengamos de alguna manera un tema regional, pero no importa. Las capitales existen, las capitales de las naciones existen. La Habana es la capital de Cuba. ¿Y quién no conoce La Habana, de todas maneras? Pero sobre todo de La Habana se pasea con muchísima frecuencia y se hacen historias y existen. Para ti que es difícil, yo sé que el acceso a Internet, pero si aquí en Estados Unidos uno tiene libertad de hacerlo, entras y generalmente hay bastante material sobre, digamos, el mundo de los cabarets en Cuba antes del 59, el mundo de los clubes. Los clubes esos, La Zorra y el Cuervo, esos clubes todos que tenía La Habana, existe la información. Si entras para buscar información de los restaurantes, todavía hay bastante información. Sobre las tiendas de La Habana también. Y fíjate, voy mencionando esto porque Mike, diligente, que tiene su agenda, que Mike es heredero de lo que estaba haciendo, pues, anotaciones de lo que yo he estado haciendo en la radio local de Miami en los últimos 8 años. Les va anotando los temas que iremos desgranando aquí. Y en cuanto a los cines, también los cines en frecuente, incluso este servidor se ha vuelto, tu amigo Pepe Forda, se ha vuelto un nivel, un referente, porque hace años, ya hace años, en mi website, y sé que algunos de ustedes ya lo han consultado, escribí un artículo sobre la historia de los cines de La Habana, en que hice un desgrane de los cines de La Habana. La Habana llegó a ser, lo fue, increíble, señores, no fue ni la segunda, ni la tercera, ni hablar así un término general, que no, fue una de las capitales que más cine tuvo. No, puntualmente, la capital del continente que más salas de cines tenía en el continente fue La Habana. Pero ahí, dentro de ese panorama increíble, hay uno que yo no sé por qué ha sido dejado de la mano y que forma parte de este inventario nostálgico que vamos a hacer esta noche aquí hoy, que es el mundo de las cafeterías. Las cafeterías donde quiera. Las cafeterías, yo sé que en Santiago de Cuba, en Matanzas, en Santa Clara, lo que sea. Pero si algún fenómeno era vibrante en La Habana, era el fenómeno de las cafeterías en La Habana, en La Habana. Y las cafeterías a veces cuesta mucho trabajo. Estaba comentando hace un rato que converso con él, con que lo menciono muchísimo, con Gilberto Reyes por teléfono antes de entrar aquí. Y estaba comentando que este programa, yo he cometido el error, este programa, fíjate, yo estoy haciendo muchos programas acá que yo he hecho ya en la radio local de Miami. Ampliados porque aquí tengo más tiempo. En la radio local de Miami, pues por supuesto, hay comerciales y también tengo llamadas telefónicas que aquí no las tengo. Sin embargo, aquí yo estoy estrenando programas para ti, que tú vas a tener el privilegio de escuchar abordajes de temas aquí en este programa por primera vez antes que mi audiencia de Miami. Y este es uno de los estrenos, este tema que tenemos hoy de las cafeterías, sobre todo como yo las recuerdo en los años 60 en La Habana, lo estoy estrenando aquí. Sin embargo, he cometido un error, porque como aquí no tengo llamadas con ustedes, si yo hago este programa, si lo hubiese hecho primero en la radio de Miami, yo me apoyo en todavía lo que va quedando de la audiencia, que es la generación de mis padres, y cuando comienzo a mencionar nombres, pregunto, y algunos lo sé y otros no, y siempre llama a alguien todavía con su mente clarita y me dice: Pepe, como me pasó por ejemplo ayer me llamó un oyente con 90 años y que tenía una claridad en su cabecita como si tuviese 20 años o 80 y tantos años, 80 años, y me dice: en ese restaurante o esa cafetería, en este caso que es lo que tenemos aquí hoy que tú te refieres, no se llamaba tal cual, se llamaba así. Incluso el dueño era fulano de tal, y yo lo conocí, y el menú que había era este y este y este. Por tanto, de alguna manera, perdóname, que he cometido el error de hacer este programa primero aquí, cuando debía haberlo hecho allí, para poder tener más información. De todas maneras, vamos a hacerlo. Y especialmente, comentando ya directamente ahora, y lo que comencé con los paraguas de Chamburgo, porque la música que tenemos hoy aquí, en tanto con una especie de, como siempre suelo hacer, una especie, no, francamente, una banda sonora que me va ilustrando lo que voy a hacer aquí. Hoy traje solamente 4 canciones, pude haber traído más. Comencé con los paraguas de Cherburgo para ilustrar el panorama este, digamos, del año 64, 65. Y después traje alguna pieza que tiene que ver con La Habana antes del 59. Y después otra vez regresar a alguna pieza de los años 60. Pero especialmente como el fenómeno de las cafeterías era común en toda la capital, sin embargo, a nivel de barriada, que hoy día es municipio, aunque se llama Plaza de la Revolución, qué nombre tan horrible. A nivel de barriada, lo que era una barriada, que era la barriada de El Vedado. Y fíjate que digo de El Vedado, porque lo correcto es que uno utilice la preposición del. Pero en este caso, cuando los nombres propios llevan el artículo, que es El Vedado, sí es correcto decir de El Vedado. Y El Vedado se llama así, El Vedado. Cuando tú escribes la dirección, un nombre tan bonito, que además significa restricción, sin embargo, ha quedado eliminado porque le han puesto Plaza de la Revolución. Hoy día es municipio, antiguamente no lo era. El Vedado era simplemente una barriada. Y El Vedado, en tanto que una de las barriadas vibrantes de La Habana que tenía que ver con lo que en Cuba ahora, la Cuba esta comunista, le llaman la burguesía. Sí, el fenómeno de la burguesía socialmente existe históricamente, pero como en Cuba le dan esa connotación política, yo odio eso. Pero sin duda, las clases acomodadas de Cuba o las clases pudientes, las familias con fortuna, comienzan a acomodarse en La Habana. Llegó a tener 2 grandes barriadas que se fueron moviendo, que tienen esa base. Una era El Vedado, y anteriormente, antes que El Vedado, que merece un programa, ya Mike lo va a anotar ahí, El Cerro, la barriada del Cerro, que hoy día es una barriada vieja, con mansiones viejas y todo eso, a veces ruinosa. El Cerro llegó a ser una barriada importante de las clases acomodadas, familias de fortuna, antes, mucho antes del 59. Después El Vedado, y después vienen las barriadas, mucho más modernas, que fue Nuevo Vedado, que estaba encima, y por supuesto viene el fenómeno creciente de Miramar y las barriadas más al oeste, que en este caso sería pues lo que era Billimore, Nuevo Billimore, y el reparto náutico, que eran todas barriadas bien caras y todo eso. Pero en el caso del Vedado, antes de ir exactamente, que el Vedado terminó siendo asiento de las grandes cafeterías, las más importantes, las más exquisitas de Cuba. Déjame contarte acerca del Vedado, que cuál es el origen del Vedado, que sea por encima. Y el Vedado, posiblemente, el origen del Vedado es tan atrás como el año 1555, cuando el corsario, había corsarios y piratas, Jacques de Sores, desembarca allí, en lo que después fue La Habana, con una dotación de 200 hombres, desembarca en lo que es la caleta de San Lázaro, ataca por tierra a La Habana de entonces, y ocurre que por comodidad, digamos, de navegación, este punto se vuelve un punto que preferían los piratas y los corsarios, era cómodo para desembarcar, de manera que el cabildo de La Habana establece un bando o una ordenanza en el afán de cortar la penetración pirata o corsaria por ahí, prohíbe asentamiento, prohíbe pastoreo y prohíbe en esa área que no se pongan ahí, no se sienten moradores, para atraer justamente la atención de los atacantes, y también prohíbe que a partir de esa área se comiencen a hacer pues caminos y veredas que conduzcan a La Habana, que sería el camino en este caso pues de los atacantes. Y por esa razón, como se vuelve un área vedada, que significa restringida, prohibida, se cree, los historiadores dicen que el origen del nombre del Vedado viene de ahí. Después, bueno, la ciudad comienza a crecer y todo eso, y vienen, bueno, familias fundadoras, que era justamente la estancia del Carmelo, que ahora que menciono el Carmelo, de ahí es que viene exactamente el nombre de la cafetería Carmelo, y ahí es que el Vedado comienza esta historia, que comienza ya en el siglo XIX, comienza a crecer, y después de la República, en el año 1902, pues el Vedado termina siendo lo que terminó siendo, que es lo que es hoy día hoy, aunque por supuesto, como lamentablemente, como casi toda La Habana, en estado ruinoso. Ahora bien, ahora ya entrando directamente, comenzando a desgranar el tema aquí de las cafeterías. El Vedado se vuelve asiento de cafeterías distinguidas, en la cual, como suelen decir en esta Cuba, lamentable comunista, visitaba la burguesía, lo cual no es así. Todo el mundo podía ir ahí. Pero sí había una relación del nivel de distinción de la cafetería de acuerdo con la barriada. Y por supuesto que ahí, antes del 59, la gente iba bien vestida. Es una época que la gente iba con sus automóviles, todo el mundo se vestía para salir. Hoy día ya el mundo no es así. Hoy día el mundo entero, donde quiera, la gente vive de una manera mucho más liviana. Y el Vedado comienza a hacerse, pues, asiento de las cafeterías. Pero incluso antes de hacer el desgrane de algunas de las cafeterías del Vedado, que son estas que yo recuerdo todavía con emoción, comentando esta época de justamente de los paraguas de Hamburgo y todo esto, junto con esto hay que definir que podríamos decir que en La Habana había tres tipos de cafeterías. Estaba la cafetería de calle, la que se encontraba ahí en la calle, ahí. Estaban las cafeterías que tenían que ver con los cines, cercanas a los cines, y estaban las cafeterías de los tencenos, las tiendas, y estaban las cafeterías de los hoteles. O sea, eran tres mundos que cada uno tenía su propia personalidad. Y de ahora que hablo de personalidad, lo interesante era que cada una de estas cafeterías, por supuesto que tenía su personalidad a nivel gastronómico. Habitualmente había puntos comunes de contacto, pero generalmente culinariamente hablando, si se pudiera decir de esa manera, cada una tenía como su menú y tenía su cosa. Y por supuesto que la cafetería, aunque la cafetería podía llegar a tener comida de un poco más de peso, en que tú pudieses, digamos, almorzar o pudieses cenar, realmente la cafetería se distanciaba, la cafetería, que viene el nombre de café, la cafetería se distanciaba del restaurante en el sentido que la comida era un poco más liviana. O sea, no era exactamente un menú de cena o de almuerzo, sino que eran tipo refrigerio, cosa que tú llegas allí y tú ves una cosa más liviana. A pesar de lo cual, se manifestaba en las cafeterías, estaba este fenómeno que merece un programa, según Mike va a notar ahora, el famoso sándwich cubano. El sándwich, que por otra parte debo decir rápidamente, que después del 59 el sándwich se volvió una especie de ensoñación, el sándwichi, como decía la gente en Cuba, murió el sándwich porque por la ausencia del jamón, que es otro programa que merece, otro espacio que merece como protagonista el jamón aquí en este programa, al morir el jamón, sin jamón no puede haber sándwich. El jamón, hay jamón de millones de cosas, pero el jamón es, por lo menos en Cuba, era básicamente el jamón de pierna, el jamón cubano, que además aquí en Miami el sándwich cubano es una institución. O sea, los americanos llegan aquí en la ciudad de Miami y piden un sándwich cubano como tal, de Cuban Sandwich, para que tú lo sepas, y apreciadísimo y querido, y es una maravilla. Y sin jamón no puede. De manera que ya comenzando con este inventario a nivel de mesa, a nivel culinario, el jamón generalmente en cuanto a los ofrecimientos más fuertes que ofrecían las cafeterías cubanas antes del 59, pasaban por el sándwich. La mayoría de estas cafeterías de La Habana ofrecían sándwiches a su manera. Incluso había sándwiches en particular, que era el sándwich de Casalta o el sándwich del Carmelo. Tenían cada uno como su propia receta, tenían su propio sabor, su propia inclinación, pero el sándwich era casi siempre, terminaba siendo como el ofrecimiento culinario más fuerte, más importante que tenían estas cafeterías. Y estas cafeterías, además, por otro lado, el otro acento que tenían importante es la parte de la pastelería. La pastelería, que era pastelería cubana, por supuesto que con la mano un poquito cargada hacia el dulzor cubano con el azúcar, pero la pastelería cubana, que es aquella pastelería cubana que ha sido rescatada aquí en el exilio, que se precia de ser propia, de ser cubana. Sin embargo, por supuesto que la pastelería cubana, que está basada sobre todo en el hojaldre, lo que tiene es un gran acento francés. O sea, cuando tú miras la pastelería cubana, aún decidiendo que se trata, que este es otro programa que podríamos hacer, diciendo que se trata de pastelería cubana que se manifiesta a través de los diversos pasteles, el pastel de carne, el pastel de guayaba, por supuesto con el acento cubano, la guayaba tan cubana, y así, junto con eso están las tartaletas y todo eso. Sin embargo, esta pastelería cubana que se ofrecía en las cafeterías cubanas antes del 59, cosa que todavía a principios de los años 60 y todavía en los 70 se mantenía, esa pastelería realmente, si tú le miras por encima del hombro, tú ves que se encuentra a nivel ahí de estirpe, de herencia, tú ves que se encuentra la pastelería francesa, especialmente por los hojaldres, aunque repito otra vez, con el dulzor cubano. O sea, la famosa tartaleta cubana, más dulce que la cubana, pues posiblemente en ningún lugar del mundo exista. Esto era más o menos lo que ofrecía a nivel culinario, era justamente conectado con el mundo tropical, el calor era para refrescar, pero una visita en la cafetería podía bien exactamente, podía servirte exactamente o de almuerzo o de cena. Y sobre todo, la cafetería, aunque la cafetería tenía una vida diurna, la cafetería generalmente, la cafetería tenía un acento muy bonito, que era sobre todo, era muy cargadita hacia el fin de semana. La cafetería de sábado, la cafetería de domingo y la cafetería conectada con divertimento de corte vespertino nocturno. O sea, la cafetería de visita antes de ir al cine, antes de ir a un concierto o después del cine, después de la película o después del concierto. Por ejemplo, es la razón por la cual ambos Carmelos, los dos Carmelos que estaban en La Habana, que creo que hoy día están ruinosos, uno es el Carmelo de Calzada, de la calle Calzada, y el otro es el Carmelo de 23, ambos estaban uno frente al Teatro Auditorio, que después fue rebautizado con el nombre de Amadeo Roldán, y el otro, que es el de Calzada, y el otro, que es el que estaba en 23, aledaño, justamente al Cine Riviera. Por tanto, existía esta relación, y la misma historia ocurría con el caso de la cafetería Huacamba, que se encontraba ahí en la calle O, entre 23 y Humboldt, más o menos 23 y 25, que estaba incluso conectada por dentro, por una puerta que después la clausuraron, conectada con el Cine La Rampa. Ahora bien, habiendo llegado a este punto aquí, vamos a hacer un inventario en la próxima media hora ahora, de puntualmente, de cafeterías de La Habana, los nombres que tenían de los que sé antes y los que tenía después. Para eso, vamos a salir aquí ahora con chavales, los chavales de España, que les encantaba, se quedaron enamorados de La Habana y por eso interpretaron esta pieza que se llamaba Romance en La Habana, que tiene toda la ensoñación típica, pues, de La Habana de antes del 59. Regreso contigo para hacer, pues, el inventario de las cafeterías de calle, las cafeterías de hoteles y las cafeterías de los tencenes, que eran tres mundos totalmente distintos. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Habana, paraíso encantado. Habana, princesita del mar. Tus playas, tus mujeres hermosas, traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Se trata del año 1958, hace ahora pues a 61 años, y te encuentras en La Habana por el malecón un convertible, un Chevrolet convertible, de esos ahora que incluso que han inventado ahora, la mayoría de las cuales no son convertibles, como suelo decir que les han cortado el techo con un abrelatas, pero los de verdad, los de aquella época, paseando por La Habana, quizás con una guayabera, fumándote un tabacón, según vas manejando tu carro por el malecón, en una tarde esa, pues, fresca allá, un domingo cualquiera, un domingo de marzo, aunque fresco, no haya ni tanto calor ni tanto frío, en La Habana por el malecón, y tienes puesta la radio, y de Radio Progreso del año 58, pues sale esta pieza, que es la orquesta de Riverside, tocando esta pieza que se llama La Habana, Habana se llama esta pieza, y esto que te sirva de ensoñación, sobre todo para mis oyentes, que son de una generación que ya está, por el peso de la vida y de los años, está en extinción, que es la generación de mis padres, que recuerdan exactamente este modo de vivir en que La Habana y toda Cuba se proyectaba de esta manera. Estamos en este programa que te pone a esta Riverside, Habana. Habana. En este programa, que es una invitación a la nostalgia, muchas veces en los temas, no todos son de este corte, pero muchos son así, de esta manera, y con esta sonoridad tremenda, con esa banda y esta cuerda de vientos tan bien empastada que tenía pues la orquesta Riverside, para que te sirva esto a nivel de memoria, de una Habana que incluso si tú eres de la edad mía o más joven aún, no conociste. Y por eso que quiero visitar aquí en la barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor aquí en Radio Televisión Martí, haciendo este inventario, como dije a medio de la previa, de uno de los fenómenos de toda Cuba, pero particularmente de La Habana. Dispense que hoy tengamos un programa regional, pero no importa, la capital, las capitales existen, en tanto que justamente la ciudad más importante y a veces la ciudad ejecutiva de cada país, pero La Habana, en tanto que capital de Cuba, importante, como te conté la media hora previa, La Habana, que sobre todo La Habana del pasado, y este fenómeno que quiero referir ahora, que es incluso después del 59, pero que ha pasado tanto tiempo que incluso es una Habana inexistente ya. El hecho este que La Habana, como te conté hoy día, cuando se mira al pasado, no solamente antes del 59, sino en esta época que te cuento, es fácil recordar y es fácil encontrar la historia de los restaurantes de La Habana, la historia de los cines, la historia de los cabarets y los clubes, que es bien interesante. Sin embargo, en este panorama, la historia esta de las cafeterías que eran un fenómeno tan interesante, han ido como quedando de la mano y casi nadie se ocupa de ellas, y es lo que estamos haciendo aquí hoy. Hablando de esto que te estaba comentando, el inventario en la media hora previa, que era por lo menos tres tipos de cafeterías. La cafetería que estaba en la calle, que había varios niveles. Estaban las cafeterías que estaban conectadas con las barreras exclusivas. Por ejemplo, ahora saliendo del Vedado, que ha sido, como te conté, sin duda de las barriadas de La Habana, el Vedado es la que tenía, la que ostentaba más instalaciones gastronómicas de este corte. Pero yéndote a Miramar, estaba el caso de Casalta con K. Casalta, que se encontraba allí escoltada por la avenida 31 a un lado y Quinta Avenida por el otro, a la salida de ambos túneles, una cafetería modernísima que tenía que ver con la ciudadanía vibrante de familias de corte pudiente de la creciente barriada de Miramar. Casalta era famosa sobre todo por los bocaditos de Casalta, y una cafetería que lo que hizo fue que empezó a empobrecer durante los años 60, pero todavía, por ejemplo, para finales de los años 60, Casalta, como otras tantas cosas, ahí a contra viento y marea, trataba de sostener su dignidad y su menú. Yo recuerdo que era famosa justamente porque tenía estos preparados que tenían sobre todo que ver con queso crema y todo eso, aún habiéndose afectado tanto ya el menú por la carencia de cosas capitales como era el asunto del jamón, que mata de hecho la presencia del sándwich en la cafetería cubana. Lo mata. Lo que se quedó más o menos en la cafetería cubana en toda esta época fue también contra viento y marea el asunto de la pastelería. La pastelería más o menos se mantuvo de esa manera, especialmente porque había pastelerías, dulcerías en La Habana que eran muy buenas, como el caso de Silvania, que terminó siendo una pastelería que después terminaron dedicándosela al cuerpo diplomático. Pero estas dulcerías de La Habana eran las que servían de pastelería, básicamente de hojaldre, se las servían a las cafeterías de La Habana. Básicamente, sobre todo, había una serie de dulces exquisitos que se quedaron solamente en estas cafeterías de nivel que te puedes encontrar en los Dos Carmelos, en Casalta, y en este tipo, o el caso de Huacamba, te los encontrabas, que era, por ejemplo, el caso de la tartaleta. Ahora, estas cafeterías, que eran las cafeterías, vamos a decirles, de calle, estaba Casalta en Miramar, estaban los Dos Carmelos, estos que se encontraban en el Vedado, y estaba Huacamba. Huacamba, me quiero detener un momento en Huacamba, porque Huacamba es una de las que sí he podido colegiar su historia, aunque sea de una manera bien breve. Yo no podría, me imagino que Huacamba es de las más modernas. Los Dos Carmelos, especialmente el Carmelo de Calzada, posiblemente sea mucho más viejo de lo que suponemos, y posiblemente el Carmelo de Calzada, vete a saber, posiblemente el Carmelo de Calzada incluso sea, posiblemente, no lo he podido comprobar, sea posiblemente tan temprano como de la década de los años 30, después modernizado. En el caso de Casalta, no. Casalta es una de las cafeterías que tiene que ver con el creciente movimiento ese de La Habana vibrante, ya comenzando después del año 52. Casalta fue inaugurada exactamente el día 16 de julio del año 1956, conectada con la inauguración del cine La Rampa, que era uno de los grandes cines que tenía La Habana. Casalta se encontraba y se encuentra todavía en la calle O, más pegadita a 23, mientras que La Rampa, el cine, se encuentra en la calle 23. Pero interesante, que estando en cuadrante, tú podías, eso después yo lo llegué a ver, pero después lo clausuraron por razones de seguridad y yo no sé qué. Qué cosa bonita. Tú podías acceder desde la cafetería Huacamba al interior del cine La Rampa y viceversa por una puerta que le conectaba. Esa puerta conectaba a ambas instalaciones, el cine y la cafetería. Huacamba tenía su tipo Pullman, que era un tipo de instalación para sentarse, que era muy típico en las cafeterías de La Habana en ese momento. Y Huacamba terminó siguió sosteniendo, tratando de mantener su dignidad, terminó siendo ya en los años 80 la cafetería de este tipo de autoconsumo, que era con una carrilera fija, que tú agarrabas la bandeja a un extremo y le ibas arrastrando. Esto posiblemente me han dicho que está totalmente ruinoso ya. Te ibas sirviendo los anaqueles y tú terminabas pagando y te sentabas entonces en los pullmans. Ahora, Huacamba, que fue inaugurada en el año 1956, el nombre este de Huacamba, que es con W, que lo americanizaron, Huacamba viene de una tribu keniana, de Kenya, que es una tribu guerrera. Por eso es que eso explica que Huacamba en el lumínico que se encontraba afuera, que no sé si existirá todavía o no, tenía una especie como de careta africana cruzada con dos lanzas, porque los Huacambas, por otro lado, esta tribu africana, era una tribu muy guerrera. Huacamba fue una de las grandes cafeterías importantes que se inauguró en La Habana en los años 50, cafetería vibrante, una maravilla, y de verdad que era una cafetería de las que son memorables y que todavía siguió manteniendo su esencia durante todo este tiempo. Ahora bien, Huacamba era Huacamba, pero cafeterías que fueron incluso deformadas y convertidas en restaurantes, o que compartían ambas cosas, por ejemplo, que no se llamaba, como te voy a referir ahora, no sé si existirá, el programa Las Pizzerías, que es un programa interesante. En el caso de la pizzería Vitanova, que es la que se encuentra se encontraba en 21 y L, o sea, detrás de Copelia, eso era una cafetería que se llamaba Delicias Medina. Y Medina era un propietario que era importante ahí en el Vedado, y ese nombre desapareció, y era una cafetería, cafetería-restaurante, compartía ambas cosas, pero terminó siendo convertida después, en este caso terminó siendo convertida en la pizzería Vitanova. Pero exactamente Delicias Medina era una de esas cafeterías, y justamente en Copelia, cuando demuelen, que ahí había un hospital muy viejo, que era el Reina Mercedes, que lo demuelen porque hace un hospital nuevo, que es lo que le dicen el Fajardo, el Hospital Fajardo, que se encuentra en el conjunto hospital donde están el oncológico, eso está allá pegado a Zapata, allí cerca de la estación de policía. Cuando hacen el Reina Mercedes moderno, que se encuentra todavía allí, demuelen el antiguo Reina Mercedes, que es uno de los hospitales más viejos que tenía La Habana, y allí establecen en 23 frente, eso es a finales de los 50, antes de Copelia, y duró muy poco, establecen allí, se estableció una cafetería que fue convertida durante un tiempito breve en una especie de marinit, una cafetería esta que es muy americana, de corte americano, que era las que tú llegabas con el auto, te estacionabas, te bajabas del auto, había una gran barra, que era una característica de algún tipo de cafetería, que son las cafeterías que se fundan, que son tipo al aire libre, que tienen un techo, pero son abiertas, no tienen aire acondicionado, tú te bajabas del auto, porque La Habana, una ciudad para entonces ya concebida por los años 50, con mucha presencia del automóvil, concebía la manera americana, que tú te bajaras de tu auto se quedaba prácticamente detrás de ti, detrás de la barra o la cancha, como se le decía, con aquellas banquetas rotatorias, y tú te bajabas y entonces, pues, terminabas, pues, ahí, pues, teniendo una comida ligera correspondiente al menú que ofrecía una cafetería. De ese corte, que eran de las cafeterías que eran de barra, con asientos rotatorios, esas banquetas rotatorias que no tenían espalda, eso se fue muy frecuente, con mucha presencia además, porque es la herencia de lo que es el diner americano, que aquí existe en Estados Unidos, con mucha frecuencia de aluminio y de acero niquelado o de acero inoxidable en la presencia justamente del mobiliario, el borde de la barra y todo eso. De ese corte estaba en el caso de Marianao, ya eso quedó en lo que después fue Playa, después del 76, la famosa cafetería Becerra, que se encontraba pues en 70, era 70 y 19, no creas, ya la memoria comienza a fallarme. La cafetería Becerra, que por supuesto que respondía al nombre de su propietario, que era apellido Becerra. Una cafetería además que tenía un acento, sobre todo en el caso de los helados, tenía un acento muy importante en los helados. Estas eran todas cafeterías, muchas de ellas, que eran de mucha cristalera, con aire acondicionado que entrabas, y era una especie de servicio mucho más rápido, mucho más liviano. En el caso de los dos Carmelos, tenían un poco más de distinción, especialmente el Carmelo, que estaba frente al auditorio, que fue la Mayor Roldán, que estaba conectado con este mundo, sobre todo dominguero y sabatino, de los conciertos, los espectáculos en el auditorio, y antes del concierto, después del concierto, salir del teatro, o ir al teatro, después de la cafetería, y tener pues una cena, un refrigerio, ahí pues más livianito, en el caso del Carmelo, que eran dos cafeterías también importantes. Ahora, una cafetería que yo no he podido poner en claro si su nombre original era ese. La cafetería que mencioné, que es lo que justamente me motivó a hacer el programa de hoy, la cafetería que estaba en 23 y 10, que ya en los años 60, que es lo que me motivó, era la cafetería de la gente que estaba en el ICAI. La gente que trabajaba en el ICAI se sentía una especie de élite, porque el ICAI era como el Hollywood cubano. Ahí se encontraban pues, los actores, las actrices, la gente que tenía que ver con el mundo técnico, o sea, los camarógrafos, los fotógrafos, todo eso, los guionistas del ICAI, y se refugiaban muchísimo, y la pepillería, esta que hice referencia de esta que seguía los paraguas de Burgo que estaba comentando ayer, se refugiaban en esta cafetería que, si no me falta la memoria ahora, estaba en 23 y 10, que era la cafetería Loipa. Y cuando digo Loipa, quiero insistir en el hecho en que yo no sé si Loipa, que tiene coincide con el nombre de Loipa Araújo, la bailarina cubana, yo no sé si Loipa se llamaba Loipa antes del 59. Posiblemente antes del 59 Loipa no se llamara de esta manera. Pero Loipa era una de esas cafeterías que tenía ese swing tremendo que tenía. Esta era otra característica típica de algunas cafeterías. Tenía el interior, era de puertas abiertas, y afuera, en una especie de jardín delicioso. Qué maravilla sentarse ahí bajo paragüitas o a los hombres de alguna arboleda que tenía, pues entonces tomarse un helado ahí o comerse un sándwich o la pastelería, comérsela ahí justamente. Ese era el caso de Loipa. Y como Loipa, había alguna otra cafetería de esa manera, de ese modo, que era Loipa. Ahora, saltando de ahí, las otras cafeterías que eran espectaculares eran las cafeterías que tenían que ver con las cafeterías con los tensenes. El tensén, por ejemplo, una cafetería que era clásica, eso es dentro del tensén. Y qué maravilla, yo no sé cómo se las arreglaban, teniendo el aire acondicionado, que es un invento maravilloso. Además, el aire acondicionado, como se trata de que tiene que estar en un recinto cerrado por circulación interna, el aire acondicionado tiene la cualidad que generalmente atrapa los olores y los deja presos ahí. Yo no sé cómo era el sistema de ventilación que tenía, por ejemplo, el tensén de Galeano. Tensén de Galeano, en cuanto tú entrabas, la primera cosa que te topabas a mano izquierda era con una gran barra, que es donde se encontraba justamente la cafetería del tensén de Galeano. Igualita, con esta estructura que te cuento, una gran larga barra de formica o formica, que es como se dice correctamente en inglés, con mucho acero niquelado, con estas butacas, estos stools, estas banquetas rotatorias, que era famoso sobre todo por los sándwiches de pasta y los sándwiches de ensalada que ofrecía justamente la cafetería esta. Aquí yo estoy aquí cerrando los ojos e imaginándola, y como tiene que haber sido en los años 50 con las manzanas acarameladas que vendía justamente la cafetería del tensén de Galeano. Y las cafeterías de los tensenes, yo no sé cómo se las arreglaba, sobre todo que además eran típicas también para los sándwiches a la plancha que estaban ahí. Yo no sé cómo se las arreglaba metido una instalación que es de corte culinario, que cocina, cómo se las arreglaban para que los olores de la cocina que correspondientes a la cafetería del tensén no se mezclaran con la mercancía. Lo que hacían yo no sé, pero pasaba eso y ocurría que no se mezclaba. Por supuesto, después no olía porque la cafetería esta del tensén terminó no teniendo nada. Esas eran cafeterías que eran tremendas. Ahora, junto con eso, estaban las cafeterías, que estas eran los tensenes, y estaban las cafeterías de los hoteles. Las cafeterías de los hoteles también eran espectaculares. Una cafetería que era famosísima era la cafetería del Capri. La cafetería del Capri era una cafetería espectacular también, con un menú especial que hacían allí, pues hacía pues la empleomanía que hacía lo que era la culinaria del Capri. Una cafetería espectacular también allí, unos cafés espectaculares también que preparaban. La cafetería del Riviera era otra. El Riviera es uno de los grandes hoteles modernísimos hechos ya en esta Habana, vibrante, de los años 50. Y estas cafeterías fueron empeorando. La única cosa fue que, afortunadamente, lo que perdieron primero fue menú en este plan de empobrecimiento. Sin embargo, la instalación, increíblemente, por suerte, durante un tiempo, mantuvo su dignidad a nivel físico, su integridad física, lo que sí se depauperó muchísimo, que terminó no ofreciendo prácticamente nada. Y junto con eso, cafeterías que eran espectaculares, que eran famosas en La Habana y que la población solía ir ahí, la famosa cafetería del América, el Cine América aledaña, porque era el otro fenómeno. Los cines, por este fenómeno de esta vida bonita que tenía La Habana, que La Habana no ciudad, la ciudad, repito, como dije ahorita, que más, la ciudad del continente que más cines tenía, el continente era La Habana, y por tanto la tradición de ir a ver una buena película y saliendo de la película irse a la cafetería o viceversa, ir a la cafetería primero y después irse al cine a ver la película. Y por tanto la cafetería de la América, que estuvo cerrada mucho tiempo, fue después recuperada como en los años 80. La cafetería del Cine América, en la esquina ahí justamente de Galeano y Neptuno, era otra de las grandes cafeterías de La Habana, vibrante, una cafetería maravillosa con tremendo brillo antes del año 59. Todo este fenómeno, señores, fue todo pues empeorando y fue desapareciendo. Y sobre todo, qué pena, que así como de alguna manera todavía los restaurantes de La Habana tienen cierto tipo de atención online, si te metes en internet aparecen las historias, el caso de los cines también, el caso de los cabarets, el caso de los clubes, sin embargo las cafeterías se han venido quedando como parte del olvido. Así que para mí ha sido un placer hoy haber hecho este recorrido contigo. Por eso, recordando otra vez ahora que fueron los que me motivaron a hacer este programa, aquellos muchachones que yo no lo era, de los años 60, que se fueron a ver Los Paraguas de Cherburgo, y antes de ver la película o después de ver la película, se fueron a Loipa o se fueron a la cafetería de la América después de haber visto la película, o se fueron a la cafetería del restaurante Galeano, del tensén de Galeano. Pues esta es la época en que Rafael a estos muchachos los hacía vibrar, y por supuesto que vamos a escuchar de esa época aquí ahora a Rafael cantando Yo Soy Aquel. Rafael, que no había otra manera de disfrutar de él que escuchándolo en la radio, porque tampoco se vendían ni los discos ni había tocadiscos para entonces, pero de todas maneras, esto forma parte de un feeling, de una manera de vivir, de una experiencia existencial de una juventud que ya no existe, que tiene hoy día más de 70 años, y que son estos jóvenes que quizás tarareando, pues, Los paraguas de Cherburgo, una vez vista la película, hace apenas unos minutos saliendo del cine, de pronto alguien con un pequeño radecito de baterías salía la canción Yo soy aquel de Rafael. Gracias, escuchemos a Rafael como una especie de banda sonora de un feeling, de una existencia que ya no existe. Gracias y bye bye.
Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, 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 amor.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entre paréntesis, ¿sabe usted quién y cuándo se creó la Coca-Cola? Fue John Pemberton en la farmacia Jacobs de Atlanta, Georgia, el 5 de mayo de 1885. Con hojas de coca y semillas de cola quiso crear un remedio para aliviar el dolor de cabeza y las náuseas. Su publicidad entonces la vendía como bebida estimulante para el cerebro y tónico intelectual. Su color era verde debido a las hojas de coca. Más tarde los anuncios decían: calme su sed por 5 centavos el vaso. Frank Robinson, amigo de Pemberton, le puso Coca-Cola y diseñó el logo actual de la marca. En 1886, Pemberton aceptó vender la marca por $2,300 y los nuevos dueños abrieron varias embotelladoras en Estados Unidos. Después, un grupo de abogados la adquirió, convirtiéndola entonces en The Coca-Cola Company. Existe el mito de la fórmula mágica que solo conocen dos personas. Es una falsa leyenda. Howard Chandler llevó la Coca-Cola a Inglaterra el 31 de agosto de 1900 al vender un galón de concentrado a John Reynolds, propietario de la soda inglesa. Pero de todas las notas, lo más llamativo es que Pepsi, su más tenaz competidor, fue ideado también a finales del siglo XIX por un farmacéutico, Caleb de Bradham, de North Carolina, argumentando que era un antídoto para la dispepsia, de donde toma su nombre. ¡Cuántas coincidencias, eh! Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Absuelto Tres Patines entonces.
No. Eso nunca.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4:00 p.m. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 a.m. por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.